ぞ。Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Randy Arozarena, Radio Martí. Ya les voy a explicar por qué. Cada vez que Randy va a batear, rompe un récord de postemporada. ¿Sí? ¿Oyeron bien?
Yeah, desde Miami. Ahora está rompiendo lo de él mismo.
Correcto. Así mismo. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Sí, de Virginia, así es. Detrás de los controles en la esquina caliente del King Coca. Me acompañan para este programa de 60 minutos desde Kendall, Rafael García Toledo.
Allí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Champi Campos.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Aquí estoy en el bullpen calentando, pero bueno, ya casi estoy ahí.
Y te vamos a dar 15 minutos, 20 minutos para que vayas a comer tranquilo, porque yo sé que va a ser tu último bocadillo hasta la una de la madrugada.
Gracias, Pepe.
Y desde Virginia Gardens, Edenio, yo haría lo mismo por ti. Desde Virginia Gardens, Edenio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. La noche del Chambi, la penúltima noche, porque la gran noche será mañana miércoles con el séptimo y último juego de qué, Pepito.
Bueno, de la Serie Mundial, pero Chambi dijo hace dos semanas, yo tengo la grabación, Chambi dijo hace dos semanas que esto moría hoy.
No, Chambi va a estar mañana.
Ya moría el día en el quinto juego, dijo él.
Las Vegas. Perdón, Las Vegas dijo que moría en cinco, pero luego Champi dijo, olvídate, todo va a morir en seis.
Bueno. Yo digo dos predicciones como hago siempre, sí. Una con el corazón y otra con el cerebro. La mía del cerebro era precisamente que el equipo de los Dodgers gana en seis juegos. La del corazón era que Tampa ganaba en siete. Y siguen pensando que si va a siete, la cosa es diferente.
Y ayer en Olímpico estuvo señalando que es un cachumbambé, uno así y una no, una sí, una no, una sí, y ahora una no para los Dodgers. Así que le corresponde ganar Olímpico con San Francisco en el 2010, 12 y 14. Hoy le corresponde ganar a Tampa para empatar.
A Tampa le corresponde ganar. La mala noticia para Tampa es que entonces le corresponde ganar el próximo juego de los Dodgers.
Pero mañana, ¿cómo es decisivo? No se sabe nada.
¿Cuál de ustedes ya comenzó prematuramente a mezclar la piña colada ahí? Porque yo sé que uno de ustedes está mezclando algo con una botellita.
¿A ti te suena eso? Yo no soy
de trago dulce.
Yo tampoco, no me gusta.
Porque yo hablé con el Cepillo Carrillo y él también lo oye. Así que
sí, yo creo que ustedes tienen eso que se llama tinino en
Olímpico. Recuerda de nosotros, nos invita a una piñita.
Señores, ustedes no se han dado cuenta, ustedes han analizado el orden de bateo del equipo de Tampa Bay hoy.
Sí, a Randy Arozarena de segundo. Sí, lo vamos a dar justamente eso ahora, Chambi, cuando arranque la primera sección del día. Este es el plan de batalla para que Rafael vaya apuntando. MLB, Sultanes del Swing, los últimos cinco minutos de la primera mitad, sección olímpica. Ahí es donde Chambi se va a cenar cuando comience Rafael a hablar. Luego fútbol para comenzar la segunda mitad, talking baseball, boxeo y por último put me in coach. Así que le vamos a pedir ahora a Mr. Coca que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, todo listo esta noche. Dentro de menos de una hora arranca el sexto juego de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles buscando su primer campeonato en dos generaciones, Tampa Bay Rays busca empatar la Serie Mundial para forzar un séptimo partido que se jugaría mañana, también por Radio Martí. Así que Chambi está alistándose para, está haciendo las gárgaras de sal con limón para brindarles el juego de esta noche. Y queríamos dar las alineaciones, como dijo Chambi. Y hay, bueno, nosotros hemos dicho muchas veces que el manager de Tampa Bay, Catch, siempre le gusta jugar con su alineación. Hoy tiene, primero, no tiene al cubano Yandy Díaz, por lo menos en la, como titular. Tiene Randy Arozarena como segundo bateador y Ji-Man Choi como hombre proa. Pero yo voy a dejar que ahora Chambi explique quién es el tercer bate y quién es el cuarto bate de los Tampa Bay Rays.
Bueno, Tampa,
mira, el primer bate es algo insólito. Si Choi Ji-Man, fíjate, da un sencillo en el primer inning, hay un problema grande, porque Randy Arozarena le va a pasar por al lado en cualquier momento, o va a frenar a Randy Arozarena o lo va a amarrar. Entonces, del tercer bate viene el hombre que batea 125, Austin Meadows, como designado, señores. ¿Hasta cuándo tienes un Yandy Díaz ahí adentro? ¿Por qué no pones a Yandy Díaz? Ah, porque es un derecho. Por favor. Sí. Entonces, el cuarto bate, un hombre que ha dado 3-4 jonrones, pero ¿sabe qué? Batea 123. Sí. No entiendo esta alineación. Ya de para abajo tiene Margot, tiene a Wendo, tiene a Willy Adames, tiene a Kermay y tiene a Zunino. Mira, para eso pongo a Willy Adames de noveno bate, que tal vez puede ser que se me convierta en un primer bate en uno de los innings. No entiendo esta alineación.
Bueno, un manager es manager y Kevin Cash sabe un poquito más que nosotros, ¿no? Ahora, en mi opinión, yo estoy de acuerdo con Chambi, la situación de Choi es un poco complicada. Un primer bate que básicamente desde una primera se demora alrededor de 15 o 20 segundos, ¿no? Y en el recorrido de las bases, señores, si ambos salen, yo creo que Randy le da las dos vueltas al cuadro y casi al final coge de nuevo a Choi. No entiendo esta alineación, un hombre prueba como Choi, que es lentísimo, un primer bate esta noche, primera base. Él más bien yo lo ubicaría como tercero, quinto e incluso como sexto bate. Ahora, la situación de Brandon Lowe, señores, indudablemente en la temporada regular de recortar 60 juegos, fue el mejor pelotero de Tampa en cuanto a ofensiva se refiere. De esta alineación, bueno, lo único que sobrepasó 10 jonrones, terminó con 14, casi 40 impulsadas. Yo ahí no lo discuto porque en algo confía el manager Kevin Cash. Lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, Choi abriendo el encuentro, y bueno, Meadows, yo pusiera a Margot como tercero, a Meadows como quinto, y dejaría, no sé, buscaría a alguien para que sea el hombre en proa. Colocaría a Choi como tercero o como quinto. Ahí me la arreglo, quizás como sexto bate. Pero bueno, el manager es el manager. Está en un partido sumamente decisivo que de lograr ganar esta noche empataría la Serie Mundial. Y bueno, en cuanto a la labor de la ofensiva del equipo de Tampa contra Gonsolin, el lanzador de esta noche de los Dodgers, solamente hay dos bateadores que se han enfrentado a Gonsolin. Bueno, la Liga Nacional tiene a los Dodgers, la Liga Americana a Tampa, solamente en los partidos interligas, y este año tuvieron poco labor. Margot de 1-0, y en el caso de Wendell, tercera base de 1-0. El resto aún no se han enfrentado al pitcher del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Así que lo voy a dar a ustedes para que, bueno, sigan opinando con respecto a esta controversial alineación de Kevin Cash para este sumamente importante partido, porque si ganan los Dodgers se acabó todo, a recoger los bates, a recoger todo. Si ganan los Rays, bueno, mañana el séptimo juego. Yo creo que este partido es sumamente decisivo para Kevin y su tropa, ¿no?, de acá de Tampa.
Hoy yo estuve en un evento donde habían fácil 40 scouts, habían dos managers generales, o sea, gerentes generales, y habían, lo que yo llamamos, cinco hombres de béisbol increíbles, hombres que han manejado a nivel grandísimo. Y Emilio, tengo que decirte que cuando yo presenté esto, sin saber, yo no sabía la alineación, pero traje el punto de vista de la alineación, y me dijeron, Ahí el único que no tiene nada que ver con el line-up es Kevin Cash. Kevin Cash lo llamaron y le dijeron, mira, fulanito que acaba de salir de Harvard, es el que está corriendo los playoffs, te va a dar ahora el line-up. Y eso es lo que han hecho. Yo me quedé insólito.
Yo me quedé insólito. Lo que pasa es que tú viste la película Moneyball con la vida de Billy Bean.
Lo grave es que el que vino de Harvard lo jugaba era la cruz en el colegio.
Sí.
Bueno, el que era atleta.
Incluso, si yo fuera manager de este equipo, a Rosarena no iba a ser el hombre pro ni segundo. Yo lo iba a colocar como tercero en el orden de bate. ¿Quién es el mejor bateador en un equipo? El tercer bate. Y además, si por ejemplo el primera base se envasa o el segundo bate, se envasa, entonces Randy sería tercero en orden al bate y con cualquier batazo adelantaría los corredores y él sería un hombre sumamente rápido en el recorrido de las bases, o sea que un hilito al right field, al left field, cualquier cosa de eso, se cuela rápido en segunda base y adelanta por lo menos una base más.
Bueno, ustedes me van a perdonar.
Un sencillo, un two-way. Yo lo colocaría, señores, como tercero en el orden al bate, porque se dice que el mejor pelotero es el tercer bate, no el cuarto bate más bien. El hombre que tiene mucha fuerza, que tiene poder, que conecta mucho con Ron. Pero el clutch, el hombre que pone el día a día el juego, los hits, los dobles, los triples, los honrones, se llama el tercer bate. Y yo creo que Randy debía ser el tercero, no el segundo. Quizás el hombre pro, sí, por su habilidad, por esa rapidez que tiene en recorrido de las bases, pero yo lo situaría como tercero, pero bueno, como dice
Jambi,
el olímpico, lo está mandando un señor de Harvard. Claro.
Edemito.
Es hablando hipotéticamente, ¿no?
En Holguín puede ser que el mejor bateador sea el tercero, pero a mí me enseñaron desde que tenía 6 años que el jonronero del equipo y en que va a impulsar más carreras siempre es cuarto bate y da la casualidad.
Yo, eso mencioné, dije eso.
Yo sé, pero da la casualidad que el jonronero de todos los playoffs, no solamente del Tampa Bay, de toda la postemporada es Randy Arozarena y acaba de establecer un récord con 27 hits en esta postemporada, rompiendo el récord del Panda. Claro, vamos a admitir, Randy Arozarena está jugando más partidos que ningún otro pelotero en la historia de los playoffs, porque tuvimos una extra ronda de postemporada. Pero de cualquier manera, ¿okay? Cuando tú bajas 5 o 7 juegos en series y bajas hasta lo máximo, vas a tener varios hits. Pero Randy es el jonronero de todos los playoffs. Imagínate, ¿cómo no va a ser cuatro bates?
¿Sí? Naturalmente, sí. Y es un individuo que si se le envasa a alguien de los primeros 3, le toca batear a él. Es una cosa que hay que señalar, ¿no? Por eso el cuarto bate, como estaba diciendo Pepe, es el tipo que barre, ¿okay? El que limpia. ¿Será el tercer bate? Sí. Se ha vuelto, vaya más en la parte moderna, como el mejor bateador en promedio, etcétera. El tipo de más poder, el cuarto bate, es para que empuje. Porque si hay un hombre en primera, ¿okay? El hombre que mete un hit no lo va a empujar.
Sí, porque básicamente el tercer bate, no así el cuarto. El cuarto bate, como dice el Olímpico, repito, es el hombre que tiene el poder, el hombre que viene con hombres en base o base limpia como sea y da jonrón. Pero el tercer bate es el hombre que lo mismo conecta un sencillo, un doble, un triple, un jonrón, que impulsa carrera, que es rapidísimo el recorrido de la base. Y bueno, para eso está el cuarto bate, si encuentra alguno en circulación,
señores,
el poder tiene la fuerza para decidir, ¿no?
Pónganse ustedes ahora en el otro lado de la moneda. Ustedes están lanzando. Viene a batear Randy Arozarena. ¿Ustedes vieron quién les está cubriendo las espaldas a Randy Arozarena? Austin Meadows. No tengo por qué darle nada bueno a Randy Arozarena. Nada. Claro. Hoy yo picheo, Randy Arozarena no ve nada bueno. Si me va a batear, me va a batear un picotazo o me la va a batear con los codos o va a tener que sacar el bate 4 pies del lado, porque no le voy a dar nada. Mira, Randy, no te voy a dar nada. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes atrás de ti un bulto al cual le voy a pichar.
Sí, claro. Claro, no tiene nadie que lo proteja. Y eso es muy importante.
No, y es un hombre que está frío porque es el designado, ¿no? O sea, no está jugando ninguna posición.
Hombre que el otro día por poco le embarque el juego, porque por el fly ese que le dieron, era un fly cogido. O sea, si está Manuel Margor en esa jugada, ajo. Y se acaba el partido porque están ganando 7-6. Ahí se fueron arriba 8-7 o estaba 6-5 y se fueron 7-6. Horrible.
Bueno, vamos a seguir hablando de otro récord de postemporada, pero ahora con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of swing.
Bueno, les estaba contando que el cubano Randy Arozarena estableció un récord de postemporada con 27 imparables en lo que va esta postemporada. Todavía le puede quedar mínimo un partido, quizás hasta dos. Y eso rompe el récord que tenía Pablo Sandoval, el Panda, con los Gigantes de San Francisco. Pero ¿sabían ustedes que Clayton Kershaw también estableció un nuevo récord de postemporada, ponchando a 207 bateadores, dos por encima, okay, de Justin Verlander? Así que, y con Clayton todavía existe la posibilidad, si vamos a un séptimo juego mañana, de ver a Clayton Kershaw en los últimos innings, okay, como relevista. Así que
mañana pillé a todo el mundo, porque de ahí se
va para acá. Correcto, correcto. Así que pudiera añadir a ese 207 de ponches de carrera. Así que uno estableció récord de carrera y el otro récord de temporada, por temporada. Caballeros, entonces, ya saben que es en Cuba. Después de este programa, quédense en línea, que Chambi les va a brindar el sexto juego de la Serie Mundial, jugada por jugada, con lujo de detalle. Y yo tengo el presentimiento de que esto muere hoy.
Bueno, yo creo que trabajamos un séptimo. Pepito, te va a tocar mañana trabajar.
Bueno, evidentemente que las estrellas están para los Dodgers, porque es mucho mejor equipo. Eso no se puede cambiar. Hasta ahora, Tampa ha ganado el juego en la misma forma que llegó hasta aquí en su historia, guapeando, ¿okay? Haciendo jugadas rarísimas, vamos a decir, creando situaciones que no son nada ortodoxas, como el juego del otro día que lo ganó Rosarena acostándose en el plato. Esto, pero eso es casi vamos a decir una casualidad. Pero los Dodgers tienen mucho mejor equipo. Eso claro. se ve aún cuando están perdiendo el juego.
Sí. Bueno, no, exacto, sin duda alguna la presión yo creo que está en el equipo de Tampa.
Sí, ya que estamos tocando el tema este de Randy Rosarena y los 27 famosos hits, superó los 26 de Sandoval, del Panda, Altuve, bueno, hay varios con 25, incluyendo a David Freese, el hombre que fue elegido más valioso en el 2011 por San Luis, está Altuve también, está Daniel Starr. Pero señores, ¿qué me dicen del récord de un señor por acá que a muchos les gusta, a otros no, los 200 hits en postemporada de Jeter? Muy lejos, señores, está el boricua estadounidense Bernie Williams, neoyorquino, ¿no? Bernie Williams, también de los Yankees, siempre jugó su carrera ahí con los Yankees. Bernie, que ganó el 96, 98, 99, 2000, estuvo mucha temporada con el equipo de los Yankees. Y en tercero está Manny Ramírez, a 83 hits de los 200, del récord que tiene Jeter. Este récord yo lo veo un poco difícil de superar para los peloteros actuales. Yadier Molina, bueno, tiene 101, pero falta 99, y ya Molina ha declarado que lo más probable es que en 2021 no va a regresar. Lo de Randy, bueno, increíble, señores, porque pujó el tremendo pelotero, terminó con 24 hits, el propio Altuve 25, no pudo continuar porque el Houston fue eliminado, pero estos 200 hits, señores, de Jeter, yo lo veo durar muchos años, y sobre todo
ahora que no hay dinastía. Edemio, 18 jonrones en Juego de Estrella. Yo creo que va a ser más difícil romper. En Serie Mundial, 18 en Serie Mundial, no en playoff. En aquel momento no había playoff. Si Mickey Mantle hubiera jugado playoff hoy en día, hubiera dado 70 o 100.
Claro, sí, claro, pero Jeter tuvo la posibilidad de estar con Joe Torre 96, 98, 99 y 2000, cuatro Series Mundiales. En el 2001, que perdió Arizona aquella Serie Mundial, el hit del cubanito Luis González Tampeño contra el panameño Mariano Rivera. Y bueno, después tuvo unas cuantas postemporadas. Esa fue la suerte de Jeter, que tuvo con ese equipo de los Yankees, que verlo ahora, por ejemplo, en el 21, en los próximos años, va a ser sumamente difícil. Así que las palmas, señores, para Jeter. Gusta aquí en Miami, no gusta por lo que ha hecho, por los cambios, por el dinero, todo lo que ha pasado, pero bueno, como pelotero fue un fenómeno, señores, hay que reconocerlo.
Sí, bueno, eso no tiene que ver. Tycoon no le gustaba a nadie, señor. Exacto. Nació y se murió sin caerle bien a nadie en su vida.
Así mismo.
Ni a su mamá.
Sí,
bueno,
Ted mamá.
Williams tampoco tenía muchos amigos, Ted Williams.
No. Y además yo estaba bravo con él porque no me saludaba día tras día.
¿Algún día, Rafael, tú pensabas que te iba a decir?
158 partidos en postemporada, eso dice fácil, pero...
¿Cómo tú decías, Chambri?
Que en un momento, ¿tú pensabas que en algún momento te iba a saludar?
Yo sí, yo llegaba todos los días y mi antigua...
Luisa lo hubiera mandado por ahí,
esposa, Luisa, que tú lo conociste, me decía, ¿por qué tú saludas al viejo este? Si el tipo ni te ignora completamente, ni te mira. Y yo dije, tú vas a ver que un día me va a saludar. Y yo le dije, no, yo estuve hablando con Ted William ahí en el Manny and Gizza restaurant. nunca, pasaron meses y meses porque vivía ahí en Los Cayos. Okay.
Yeah. Así que, bueno, ya les conté que el béisbol de las grandes ligas está muy orgulloso de sí mismo porque no ha habido ni un solo caso positivo de coronavirus. Ya van 68 días, incluyendo esta burbuja. Y por eso yo les dije, tengan cuidado que estas cosas son contagiosas. Si a alguien le gusta este formato de jugar toda la serie mundial en un estadio, cuídense ustedes porque pudiera ser el futuro de la pelota, ¿ok?
Sí,
se les puede ocurrir un estadio bajo techo, cualquiera, ustedes escojan porque hay 10. O un estadio en una ciudad calurosa, como donde nunca llueve, Los Ángeles, San Diego, y pudiéramos ver todas las series mundiales de ahora en adelante con la excusa esta de la burbuja de uno nunca sabe, no todo el mundo está vacunado, que esto, que el otro... Por si acaso ocurre algo, sí. Por la lluvia, que la televisión no quiere que se cancelen juegos por lluvia, bla, 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 y así estemos el próximo año.
Yo creo que por lo menos los próximos años va a ser la cosa así. Mira, hay una cosa que no tiene que ver con la pelota, que es el departamento tuyo, Pepe. El colmo y la irresponsabilidad de que tú has estado hablando todos estos días. Okay. Hay muy poquitas personas en el mundo que ha dado dos veces el COVID-19. Dos veces. Okay. La primera fue en Hong Kong, por favor, déjame hablar de mí.
Sí.
Ya está, has acabado con la guitarra, había que cambiarle tres cuerdas ya. La primera fue en Hong Kong y ha habido aquí dos casos. En dos casos, en los cientos de miles que había en todas partes. Muy bien. El amigo de ustedes, Ronaldo, acaba de dar positivo de nuevo.
Correcto. Bueno, pero eso es un poquito engañoso, porque lo que yo pienso es que no ha dejado de dar positivo.
Es muy probable, lo cual quiere decir que a lo mejor se fue de fiesta porque se sentía mejor.
No, también tiene que, por ejemplo, que se haga varias pruebas y dé negativo, que transcurra un tiempo, aunque sea un tiempo prudencial, señores, y entonces quede positivo. Pero lo que dice el Olímpico, tres casitos solamente, uno en Hong Kong.
Un atleta profesional como Cristiano Ronaldo, que tiene el porcentaje de grasa en su cuerpo de 5%, que no pueda dar negativo en dos semanas consecutivas. Es más, creo que lleva 17 días dando positivo.
No,
ya eso tiene que preocuparle.
La noticia es que volvió a dar positivo.
Sí.
Él había... se anunció que ya estaba saliendo de eso, volvió a dar, no es que siga con lo mismo, puede seguir, pero entonces la información está mala.
Yo creo que no lo están explicando bien.
Dicen lo que saben de esta enfermedad, bueno, de esta pandemia de la COVID-19, de que no es necesariamente cuando adquieres la COVID, ¿no? Este virus, no necesariamente tiene que ser una cosa, lo que le dicen cuarentena, que son 2 semanas, 14 días, quizás se puede extender un poquito más, 18, incluso hasta 25 días.
Es un número millario.
Y puedes adquirir 5 cepas, y ya cuando se está terminando la situación del virus, te entran 2 cepas más. Entonces, un poquito a
correcto.
Veces que se extiende hasta 25 días.
Bueno, aquí es donde Chambi va a cenar, y aquí es donde continuamos ahora con nuestra sección olímpica y Rafael García Toledo. Mr. Rafa, estoy seguro que vas a abordar este tema, porque tú has hablado mucho de los que no pueden ser encontrados cuando se quiere suministrar un examen antidoping, y Christian Coleman, que fue el ganador de los 400 por relevo, 100 metros por 4, parece que no va a poder competir en las Olimpiadas. Si es que hay Olimpiadas, porque nunca se presentó.
Esto lo tengo como la cuarta opción. Mira, dale, primero pues, voy a hablar una cosa más extendida, ¿ok? Hay una organización en Inglaterra que se llama United Kingdom Sport, es una organización del gobierno de Inglaterra y se creó en el año 1996 cuando en Atlanta Inglaterra ganó solamente una medalla de oro. Entonces dijeron, hay que ponerse las pilas y financiar a estos muchachos, porque el Comité Olímpico de Londres es bastante pobre, ¿okay? No tiene el patrocinio que tiene el de Miami, ni tiene el apoyo económico del gobierno. Se creó esto y la persona que dirige esto, o sea, la chair, como se dice aquí, es una mujer, la dama Catherine Granger. Y ese término de dama no es por hidalguía ni caballerosidad, es porque es un título, como sabemos, lo confiere la corona y es equivalente al lord de los hombres. Esta mujer dice que teme que organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el futuro se va a ser menos viable debido al impacto a largo plazo del COVID-19. Por cierto, no es ninguna mujer que ninguna improvisada. En el año 2012, eso hace poco, ganó en Atenas medalla de oro en remo, ¿okay? Y ella dice que remó hasta el año 2012, ¿okay? Y ha ganado 5 medallas en su vida, o sea que es una olímpica con toda la barba, ¿no? Entonces, ella está sacando la cuenta, por ejemplo, nada más que la propuesta de los Juegos del año del 2020, le cuesta al Comité Olímpico Internacional $800 millones. Esa es la proposición de los Juegos, ¿ok? Tienen, además, la posibilidad bastante cierta de que tengan que dar todos los eventos a puerta cerrada y sin fanáticos, lo cual prácticamente sería un gasto que no se sabe si lo pueden aguantar. Por otra parte, como hablaron bastante de Demi y Pepe de esto, la televisión está echando para atrás con estos contratos, por una razón muy simple: si nadie lo va a ver, ¿para qué van a pagar esa cantidad de dinero? ¿Okay? Así que ella hizo un recuento de lo que van a costar los Juegos de Los Ángeles en el año 2028, que son, en libras esterlinas, 6.9 billones de dólares. Pero eso está financiado privadamente completamente, como pasó en el año 1984. Que fue privado también. El comité australiano que va a hacer los Juegos de 2032, dice el presidente de ese comité, que va a costar $8.6 billones. Bueno, déjeme decirle, aparte de lo que están diciendo ellos, que por cierto, Australia lo que está es aspirando a los Juegos, eso. Y hay otros contendientes, Indonesia, la India y Qatar también están aspirando a eso. Esa historia, yo la he oído muchas veces, como dicen, en esta película hemos visto, de que Los Ángeles va a costar 5.3 billones, bueno, eso es ahora, de que los australianos están licitando con 8.6 millones, también. Además, durante estas cosas no había coronavirus, no había COVID-19.
Muy bien. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Todavía falta muchísimo por hablar, pero vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos. Recuerden, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial entre los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., el sexto juego de la Serie Mundial y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Muy bien, damas y caballeros. Ahora nos vamos a la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Hubo acción en la Champions League esta tarde. Partidos importantísimos y que, bueno, se salvó el Real Madrid por un pelito, pero no debería de ser así para el equipo merengue. Pronto vamos a hablar del Barcelona, que están pasando cosas ahí también. Jugando en Alemania esta tarde, el Real Madrid sacó un empate 2-2 contra el Borussia de Mönchengladbach. Le costó más de la cuenta, pero por lo menos ese empate de visita le puede convenir más tarde. Cuando se completen los otros cuatro partidos en la ronda de liguillas. El Atlético de Madrid, por su parte, el otro club madrileño, sí pues logró ganar en casa, derrotando 3-2 al Salzburgo de Austria. El Inter de Milán empató con el Shakhtar Donetsk 0-0, y eso, por supuesto, le conviene al Real Madrid, que había perdido con el Shakhtar la semana pasada, así que está dentro de sus posibilidades. El Bayern de Múnich viajó a Rusia y derrotó al Lokomotiv 2-1, con varios suplentes. El Porto de Portugal derrotó 2-0 al Olympiacos en Lisboa. El Manchester City aplastó 3-0 en Francia al Olympique Marsella, mientras que el Ajax Amsterdam empató contra el Atalanta en Italia 2-2. El Liverpool derrotó 2-0 al Midland. Así que esa fue la primera jornada. Mañana se van a jugar 8 partidos más. Espero que todo esté bien por ahí. Escuché un ruido muy raro. Mañana el Barcelona contra la Juventus de Turín. No estará jugando Cristiano Ronaldo porque tiene coronavirus y supuestamente está en cuarentena. Ah, y hablando del Barcelona, ya les voy a contar dentro de poco. El Chelsea contra el Krasnodar a las 2 p.m. hora de Cuba. El Paris Saint-Germain contra Istanbul. El Sevilla recibe al Rennes a las 4 p.m. hora de Cuba. El Brujas en Bélgica contra el Lazio, el Borussia Dortmund en Alemania contra el Zenit de San Petersburgo, el Ferencváros en Hungría contra el Dinamo Kiev, la Juventus recibe al Barcelona y el Manchester United contra el Leipzig. Eso completaría la segunda ronda de liguillas. Pero el Barcelona, como les estaba diciendo, bueno, esta tarde no solamente renunció el presidente del equipo, ¿ok?, Josep María Bartomeu, sino que toda la pila de ejecutivos que él tenía con él, tomando todas las decisiones que según los futbolistas y según Leo Messi han venido criticando desde hace mucho tiempo, todos renunciaron. Y cuando la gente me pregunta por qué, si el Barça está jugando bien en la Champions, bueno, mañana le toca un partido importante. Yo sí sé que perdió los últimos dos partidos en la Liga Española, incluyendo el sábado por la mañana, perdió en casa en el Nou Camp contra el Real Madrid 3-1. Y eso, por supuesto, la afición catalana se lo toma muy, pero muy en serio. Eso es una de las peores cosas que le puede pasar a un aficionado en Cataluña, que el Real Madrid venga al Nou Camp y derrote de esa manera, manejando el balón el 65% del tiempo, derrote a su equipo 3-1. Pero recuerden que también el Barcelona había perdido, el fin de semana anterior había perdido otro encuentro de liga, así que han perdido los últimos dos partidos que han jugado. Eso, además de los problemas internos, y todo el mundo sabe que hay problemas internos en todos lados, No todo el mundo está contento con los jefes. Los futbolistas no estaban contentos con el presidente, el ex presidente del Barça, Bartomeu, y con la toda la junta ejecutivos, por decirlo así, del club. Así que vamos a ver, nuevo comienzo mañana contra el Barça. Sin Cristiano Ronaldo, deberían de sacar un resultado positivo en Italia contra la Juventus. Muy bien, hasta aquí el Balompié Fútbol Soccer. Vamos a seguir con Alduro y Sin Guantes y la sección favorita de Demio Navas González, Talking Baseball, hablando pelota.
Bueno. Talking Baseball, Klazuski, Campanella, Talking Baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Demio and the Duke.
Efectivamente, repito, muchas gracias, muy amable, un saludo para ti, ¿no? Para el Olímpico, como siempre, las informaciones del Olímpico sumamente interesantes con respecto a Juegos Olímpicos, los contratos de televisión, todo eso, ¿no? Vamos a hablar de tres cubanos que combatieron recientemente en Ciudad de México. Me refiero a Gómez Monzón.
Edemito, con todo el respeto del mundo, esta es una sección de pelota, la próxima es boxeo.
Ah, ok, entonces...
Sí. Oye, por cierto, Emio, tú le explicaste a Pepe que yo hace ruido raro. Que es que tú te estás tomando una fría comiéndote un chicharrón.
Y sí, oye, hablando de fría, déjame decirte que he bajado de peso por la situación que ya no tomo cerveza. Vino, whisky, boca, eso sí. Y lo otro...
Ah, sí, sí, eso no tiene calor. Lo bueno es que no tiene calorías.
Sí, ya que toca el tema de chicharrones, señores, hace más de un año que no me como un chicharrón. En estos días voy a ir a algún lugar cubano, ¿no? A deleitarme con, aunque sea media libre, chicharrón y masa frita, ¿eh?
Pero, Demio, tú sabes que un trago...
Hay un lugar en Playa de la 114 Avenida, por ahí, que venden, dicen, eso me lo decían alguien que trabajó ahí, el mejor chicharrón de Miami.
Consigue una dirección, Demio, bien claro, sí, y mándame un taxi. Sí.
Pero, Demio, tú sabes que un par de tragos de whisky tienen por masa mucho más calorías que, digamos, una copa de vino o una cerveza.
Naturalmente, o una
cerveza. Sí. No, hay que tomar vino blanco frío y vino rojo.
Bueno, Edenio, tú vas a tener que cuidarte mucho porque si esta noche ganan Tampa Bay Rays y mañana hay un apagón en Texas, en el octavo inning, tú sabes que es un partido oficial y ahí termina el partido con un empate, tú vas a tener que narrar, ¿okay?, el octavo juego de la Serie Mundial, el jueves
por
la noche.
Nadie sabe, a lo mejor pasa eso,
Sí, por eso.
Eso suele pasar en muchas ocasiones.
Tú sabes que en los antiguos tiempos, cuando un partido era oficial y terminaba empatado, iban a extra innings y oscurecía, se jugaba el día siguiente un partido nuevo, pero el empate está en los libros como empate.
Claro, el petróleo de Estados Unidos está básicamente bueno en Alaska, pero ahí en Texas. Así que no creo que haya un apagón mañana, papito. Sería sumamente difícil. El Olímpico sabe más que nosotros esto, ¿no?
Petróleo. Depende de la demanda. Nosotros estamos al límite aquí, ¿ok? Cerraría. Así que, pero hay, ya hay petróleo donde quiera, con el fracking y Pennsylvania. Sí.
Es cierto.
La cuna del petróleo aquí en este país.
¿Y eso no se ha tocado Alaska?
Correcto. No, bueno, Alaska hay que mantenerla afuera, sino que vamos a hacer, buscar petróleo los Everglades también.
Uh-huh. Bueno, damas y caballeros, se nota que urge una sección de boxeo bien rápido. Así que, Richie Pérez López, hazme un favorcito, búsqueme ahí el deporte de los puños. Ahora sí, Edenio Navas González con lo mejor del boxeo profesional.
Sí, bueno, el pasado 12 de septiembre se realizó un cartel de boxeo en un lugar que se llama Krasiva. Esto fue en Lerma, ahí en México DF, en la cual vimos en acción, bueno, a cuatro cubanos y todos lograron victorias. Y bueno, ¿quién no se recuerda de José Gómez Mustelier, el ídolo del Central Elia, ahí en la provincia de Las Tunas? Antiguamente pertenecía a Camagüey. Pero bueno, ahora se llama Central Colombia, que está más o menos al sur de Guaymaro, como a unos 9-10 kilómetros. Todo el mundo sabe quién es José Gómez, fue campeón olímpico en Moscú 80, pese a que Estados Unidos no asistió, bueno, una gran cantidad de países no asistieron a Moscú, pero José Gómez fue el campeón. y después en el 78, dos años antes, había ganado el título en 75 y lo éramos en los Juegos Olímpicos, o sea, en el Mundial de Belgrado, ¿no? No en lo que era la antigua Yugoslavia. Yolvi Gómez, señores, continúa preparándose, está residiendo en Guatemala, al igual que los otros tres cubanos, con miras a una cartelera que se va a efectuar este 19 de noviembre en la Marinaterra Hotel y Spa. Esto va a ser en Sonora, México. Cartel en el cual vamos a ver la presencia de otros dos cubanos. En el caso de Yolvi Gómez, tiene 2-0, estará boxeando, aún no se conoce su rival. Giovanni Brusón, que en Holguín, cuando intervenía en los torneos por equipos, campeonatos nacionales, bueno, básicamente era un peso crucero, pero ahora residiendo en Guatemala, lo está haciendo ahora en México últimamente, estará peleando de nuevo, tiene 2-0, Giovanni Brusón, ahora es súper pesado, y también veremos en acción a Ariel Pérez de la Torre, que tiene 3-0, o sea, un trío de cubanos que tratan de abrirse paso en un boxeo donde abundan en los pesos grandes británicos, rusos, norteamericanos y algún que otro cubano, pero en lo que es el peso mediano, donde está combatiendo Yolvi Gómez y Pérez de la Torre, que es super batán, o sea, 115, 118 libras, ahí, señores, muchos latinos, muchos mexicanos, pero también muchos boxeadores de Tailandia, Filipinas, Corea del Sur y sobre todo Japón. Hay varios japoneses que son campeones mundiales en los pesos pequeños, es de 105 libras hasta 102. Esto con relación a estos tres cubanos que estarán combatiendo. Y bueno, recientemente, Pepito, estuvimos hablando del regreso del cubano Juan Pablo Hernández, el pinareño, fue campeón mundial juvenil, después titular mundial profesional dentro de la Federación Internacional de Boxeo. Estuvo mucho tiempo sin combatir. Desde el 2014 no peleaba, regresó el pasado 22 de agosto pasado, y bueno, sorprendió la derrota, no pudo, se agotó y perdió por la vía rápida contra un veterano estadounidense, Kevin Johnson. Y ahora estará combatiendo este 21 de noviembre próximo, un cartel que se va a efectuar en Mandenburg, en Alemania. Yo no le veo muchas posibilidades, Pepito, y Olímpico realmente. Seis años, casi siete años sin pelear, fue operado dos veces, tuvo muchas lesiones, y estamos hablando de un boxeador que va para 36 años. Y yo creo que incursionar en un peso donde hay súper pesados que pesan 240, 260, se la va a hacer realmente muy difícil combatir en esta división súper pesada. En su último combate ante Kevin Johnson, su peso corporal fue de 232 libras y media. Kevin Johnson pesó 256 y 3 cuartos, pero lució un poco lento, faltó reflejos. Yo creo que va a tener que bajar un poco, ponerse mejor físicamente, 218, 220, pero creo que para que le dé una oportunidad por un título mundial se le va a hacer realmente muy difícil. De todas formas, en una entrevista reciente en Alemania declaró que él ama el boxeo, que incluso su familia le había pedido, se casó con una alemana, tiene varios hijos ahí en Alemania, y bueno, vive en Hamburgo, le habían pedido que regresara al ring, porque creen que todavía es bastante joven, 35 años. Pero en la división super pesada, señores, donde hay muchos prospectos, estamos hablando de grandes boxeadores, que tienen 12, 15, 16 victorias sin derrota, y muchachos que están entre los 20 y 24 años de edad, se la va a hacer realmente muy difícil a este pinareño, Juan Pablo Hernández, ganar un título mundial en el peso crucero. Cuba ha tenido tres campeones mundiales, el otro fue Junior Dorticos, perdió en la Super Serie Mundial de Boxeo recientemente, y bueno, Juan Carlos Gómez, el peleador del Central Arce ahí en Artemisa. No vislumbro ningún futuro para Pablo Hernández, próximo a cumplir 36 años, pero bueno, desea seguir en el boxeo, regresó, tiene sus metas, tiene sus planes, tiene sus sueños, su ilusión, y creo que eso se va a quedar ahí. Quisiera yo que fuera campeón mundial esta noche mismo, pero realmente con el talento que vemos en los super pesados, se la va a hacer muy difícil. Mañana, Papito, a lo mejor vamos a tener la oportunidad de hablar de Yuriel Gamboa, que estará combatiendo ya en los primeros días de noviembre próximo en Hollywood, esto en la Florida, no en California, contra un peleador norteamericano que está invicto, contra Honey. Así que, pero es un tema que, bueno, podemos abordar mañana, miércoles, el jueves, hay tiempo para eso. Así que,
Edemio, tengo una pregunta para ti.
Sí.
Algo que yo no entendí, perdona. A lo mejor los oyentes tampoco lo entendieron. Este Gómez fue campeón mundial en el año 1980 en Moscú.
José Gómez fue campeón en el campeonato mundial del 78 en Belgrado y titular olímpico en Moscú 80. En su primera pelea hay que recordar que estuvo perdiendo.
Sí, 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 pero ¿va a volver a pelear?
No, el hijo, yo el...
Ah, bien. Yo dije, bueno, esa es la parte que está un poco...
José Gómez fue campeón. No,
yo dije, ya, no, para que se ganó el récord, ¿sabes?
Gómez nació en el 57 ahí en el Central Elia y ya debe tener 62, 63 años. Está retirado, sí. Déjame decirte que fue uno de los pocos boxeadores en Cuba que se retiró súper joven, con 23 o 24 años, se retiró. Ciertas circunstancias pasaron, bueno, también le ocurrió a Bernardo Coma, a Carlos García, a José Camagüey, que fueron campeones mundiales en 82.
Fue inteligente.
Terminaron sumamente jóvenes. Sí.
Inteligente.
Pero fue tremendo peleador. Yo, Luis Gómez, yo creo que va a ser un gran boxeador, un muchacho muy joven, tiene apenas 19, 20 años.
Muy bien, vamos ahora con la última sección del día, justamente la sección favorita de Caimarín y toda Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach.
Amigos, recuerden que esta noche, sexto juego de la Serie Mundial por Radio Martí, en vivo y en directo, comenzando el primer lanzamiento a las 8:08. Como les dije, solamente hay un pelotero de sangre cubana esta noche, y es Randy Arozarena, segundo bate left fielder del equipo de Tampa Bay. Por lo menos como titular no está ni Yandy Díaz, ni tampoco por los Dodgers de Los Ángeles está Enrique Hernández, el cubano boricua. Eso no significa que no vayan a jugar.
Claro, y es el único latino entre los abridores, Pepito, porque dentro de los Dodgers de Los Ángeles, los 9 son estadounidenses. Y bueno, dentro de este equipo de Tampa hay un surcoreano, de Corea del Sur, Choi, y está Randy Arozarena, porque en el caso de Margot, creo que tiene raíces latinas, pero bueno.
Es dominicano. Es dominicano. Y Mike Zunino.
Nació en San Cristóbal.
Es hijo de inmigrantes italianos, Mike Zunino, así que él puede decir que es latino también.
No, es más latino que nadie, lo que está equivocado con eso.
Sí, estoy
el único
de acuerdo.
Lugar que se llamaba Latina está en las afueras de Roma. Más ningún Perfecto. Lugar se llamaba Latina en el mundo.
Déjame decirte, Olímpico, que Margot es un apellido francés, ¿no?
Sí, haitiano.
Haitiano. Sí.
Francés.
Sí, haitiano. Porque él, bueno, nació en San Cristóbal y quizás tenga que de origen, no, origen haitiano.
No, de origen haitiano seguro.
Cartas de Cuba.
Con nombre francés, cruzaron la frontera.
Sí.
Cartas de Cuba, dice Alex Rodríguez, el bueno, desde la isla. Muy interesante lo que están hablando. ¿Se imaginan que el próximo año sean Yankees-Dodgers, la Serie Mundial? Les aseguro que las ganancias van a ser mucho mayor que esta. Son dos equipos con más seguidores y además va a ser con público. Bueno, esperamos. Yo me acuerdo.
Vamos a ver.
Sí, yo me acuerdo que en marzo mucha gente dijo que para la Serie Mundial iba a haber público, y ya ves.
No. Público. Yo conozco a alguien que dijo que en el día de en Semana Santa ya esto estaba liquidado completo y había desaparecido.
Y la cosa se está complicando ahora, sobre todo en invierno, en Europa.
No. O sea, en Europa están de película de toque de queda y en varios países.
No, y quieren extenderlo a España hasta el 9 de mayo. Sí. Demasiado.
Bueno, todos aspiramos a que la temporada que viene sea normal y corriente con fanáticos y de todo, porque eso quiere decir que se controló la pandemia, señores.
Sí, pero la próxima temporada...
No es así. Históricamente eso no es así. Yo, desgraciadamente, veo que si esto sigue así, la gente sigue tan irresponsable, vamos a ver varios lugares del mundo con muertos en la calle, como ya hubo en Guayaquil, tirados en la calle, que no sé si nadie se lo quiere llevar, la familia lo saca y lo para en el medio de la acera y dice, bueno, eso es un problema de todo el mundo aquí. ¿Okay? Esa tragedia, esa monstruosidad, se dio en Guayaquil. Y
sí. Si
sigue aquí, muchos lugares va a ser así.
Sí. Bueno, le pregunta a Alex, el bueno, a Chambi. Chambi, ¿qué oportunidad tienen los Yankees en el mercado actual? Primer paso, renovar a LeMahieu. Segundo, no firmar a Tanaka. y con esa plata firmar a Trevor Bauer. ¿Cree de esta posibilidad? Bueno, más tarde le voy a pasar este correo a Chambi, porque él está cenando. Él está cenando en este momento para brindarles a ustedes el sexto juego de la Serie Mundial. Y también dice Papo Angels, mi socio. Saludos al equipo deportivo, Pepe, muy contento por la transmisión de la Serie Mundial. Brother, envíame los números de los cubanos en la postemporada. Ah, ahora en la postemporada, okay, cuando termine. You are the best. Ay, muchas gracias, dice Papo Angel.
Ese es para que se lo mande, Papo es tremendo, ¿sabes?
No, pero él sabe que yo se lo mando de cualquier manera.
Ya sé, pero él te pasa la mano.
Correcto. Y dice Nicasio una cosa que me está perturbando un poquito. Hablen más de Randy Arozarena, pero si aquí todos los días se habla 10 minutos
no,
de Randy Arozarena.
No, hay que dedicarle un programa a él, un programa aparte, pedir a Ray Martí la dirección que nos dé otra hora más para hablar de Randy Arozarena.
¿De dónde nació? Bueno, ya dijimos que nació en Mantua,
en Pinarello
de Mantua. Sí.
He vuelto a verlo, sí.
Correcto, y que llegó aquí vía México, que tiene una hija que nació en México, que él considera sí. México como su segundo país, como casi como un país natal.
Bueno,
y luego y
ahora,
se ha convertido.
Fíjate, Pepe, no te quiero interrumpir, pero mira, anunciaron que él está en negociaciones con las Águilas Cibaeñas para una República Dominicana, y que hace 2 años que está hablando con el gerente de las Águilas Cibaeñas, que él quisiera jugar en las Águilas Cibaeñas, que lo único que le impide eso, hoy está eso en CNN en español, lo único que le impide eso es que Tampa no le dé permiso para ir. Yo me acuerdo cuando él dijo que él era cubano, pero que él estaba honrado de representar siempre a México, ¿ok?
Sí. Bueno,
evidentemente tiene otra cosa, que no es raro, uno puede querer distintos países, eso es como los hijos. Tú tienes un hijo, lo quieres mucho, 2 lo quieres igual, 3 lo quieres igual, 10 lo quieres igual. Entonces, pasa lo mismo con los países, señor, porque a mí me pasa eso. Yo tengo muchos países que quiero mucho.
Para ampliar el tema, Pepito, hoy Cibercuba publicó una entrevista, bueno, realizada por Michel Contreras, un periodista pinareño que trabaja para Cibercuba, entrevistando a 2 entrenadores que comenzaron a trabajar desde la etapa juvenil con Randy Arozarena. Me refiero a Luis Giraldo Casanova, que bueno, todo el mundo sabe en Cuba quién fue Casanova. Casanova lo dirigió e incluso cuando Randy estaba jugando a nivel juvenil, y bueno, Alfonso Urquiola, que fue manager del equipo Cuba, manager de Pinar del Río, lo dirigió durante algún tiempo, y bueno, dice que se recuerdan perfectamente a los inicios de Randy Arozarena, que todo el mundo lo decía que iba a ser un excelente pelotero. Se estaba hablando en Cuba en esa época, ¿no? Rapidísimo, dice Casanova, que era delgadito, que incluso lo pusieron a jugar en segunda base, después Urquiola lo movió al outfield, y dijeron desde el principio que el muchacho tenía tremendo talento, que iba a ser tremendo pelotero, flanquito, no es tan alto, pero es rapidísimo.
Y ha mostrado, once, tampoco es un enano, mide 5'11", le falta una jugada para hacer pie.
Sí,
y hay lo siguiente, yo no conozco ningún caso de Emio, perdona que esto le llueva en tu parada, pero no conozco ningún caso que se haya que salga una estrella nueva como esta y no salgan 5 coaches diciendo que él lo sabía, que lo conoce desde chiquito, que siempre supo que era muy bueno, ¿ok? ¿Cuántas veces esa gente lo sentaron a él o lo botaron de ahí?
¿Okay? Pero no, al contrario, Rafael, tengo un informe de Michel Fleites en Vueltas diciendo que alguien que lo conocía dice que Randy Arozarena no es talentoso, que tiene suerte.
Okay. Así. Tiene suerte.
Pero no, que tiene más suerte que talento, y eso no es verdad.
Bueno,
obviamente
pasa,
tiene talento.
Pasa, pero claro. Esto eso está por ver, naturalmente. Señores, este hombre lleva unas cuantas semanas en el candelero. Vamos a ver, ya lo han comparado con todo el mundo. Tiene 7 herramientas, creo. Corre más que Willie May, fildea, no de espalda, fildea parado de cabeza. Es tremendo. Okay, vamos a ver, hasta ahora ha sido buenísimo.
Nadie puede mantener este ritmo durante 162 partidos.
No, el mismo Carlos Beltrán, que es un hombre que la gente está discutiendo, si va al Salón de la Fama, que yo no comparto eso. Su tiempo que estuvo fulgurante fue cuando estaban los Astros en la postemporada.
Ahí fue donde se dio a conocer Carlos
Totalmente.
Beltrán.
Y más nunca
la postemporada contra... Sí, en el 2005, que bueno, después perdieron contra Chicago, los Media Blanca, que estaban en Duque.
Sí.
Y
él fue bueno siempre, pero más nunca en ese nivel.
No, pero es que otra cosa, además, si Carlos Beltrán estaba, que no, yo no creo que estuviera, pero vamos a decir que él estaba en veremos, Yo estoy totalmente seguro que después del escándalo, okay, de robarle las señas a otros equipos, él no va a estar en el Salón de la Fama.
No, no, él es un P-51 con un tiro de calibre 20 milímetros en el ala.
Claro. Bueno,
tiene chance de volar muy lejos.
Número tiene, señores, número tiene porque jugó 20 años.
Sí, tiene número, pero tiene una mancha negra tremenda.
Sí, ese es el problema. Pero números para estar en Cooperstown están bastante buenos.
Están buenos, pero no para estar en Cooperstown, perdón.
Sí, sí.
Ok, ya saben, damas y caballeros, esta noche, con mucho gusto aquí, le vamos a brindar el sexto juego de la Serie Mundial. Los Dodgers, a solo una victoria más de coronarse campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas desde 1988, y les estábamos diciendo que el béisbol de las mayores necesita que los Dodgers ganen una Serie Mundial. Es como si tuviéramos el Real Madrid 50 años sin ganar la Champions League, ese es el equivalente. También sería un buen acto de publicidad para ellos si Tampa Bay Rays, el equipo peor pagado de la pelota, ganara la Serie Mundial.
Bueno, eso es lo que tiene, que mucha gente quiere que gane Tampa, ¿sabes?
Correcto,
porque prueba algo que los profesionales vienen diciendo hace tiempo, ¿okay? Y además va a ser una cosa, los dueños de equipo van a decir, espérate un momentico, porque yo me estoy gastando 200 millones de dólares. El caso de los Dodgers es distinto. Ellos son propiedad de una organización que saca dinero por donde quiera. Y lo que quiere es tener un equipo de estrellas en el terreno. Como
claro.
Le pasa a los Yankees también.
Me dice Carrillo al oído, bueno, ¿los Yankees qué? Bueno, los Yankees ganaron la Serie Mundial en el 2009. O sea, la sequía de los Dodgers es 20 años adicionales,
sí, sí,
a eso.
Sí, y no han ganado casi nunca. Desde que yo era chiquito estoy oyendo que los Dodgers van a ir a la Serie Mundial y salir, a última hora se quedan. Okay, y sigue pasando lo mismo. Ellos se le enfría el guarapo cuando la cosa se pone fuerte.
Claro, sería el equivalente si los Yankees no ganan una Serie Mundial en los próximos 10 años, entonces sí sería un desastre para la pelota. Porque los Yankees no
empatarían a los Dodgers, entonces sería, tú sabes.
Pero claro, por otro lado, acuérdate que el béisbol de las grandes ligas siempre está anunciando que ellos son el deporte americano más competitivo, porque no han tenido ni un solo campeón mundial repitiendo dos años consecutivos en 20 temporadas.
Bueno, eso es cierto y es debido al repartir la plata, Pepe. Que cuando sea un extremo uno como los Dodgers, pues vemos que pasan estas cosas. Pero ser un poquito mejor o conseguir una estrella es muy bueno, sobre todo a la hora de firmar un novato bueno.
Pregunta Carrillo que si hay predicciones, los Dodgers ganan esta noche. Demio, ¿quién gana?
Yo creo que gana Tampa, hace falta ganar Tampa, bueno, para... De todas formas, si gana los Dodgers la Serie Mundial o Tampa, vamos a ver la presencia cubana, dos nacidos en Cuba, con Tampa y un cubano boricua, Kiki Hernández, que dice que es cubano.
Correcto.
Bueno, eso está muy bonito desde el punto de vista anímico, y yo estoy con Edemio en cuanto a que queremos que sería bueno que ganara Tampa para las personas de la Florida, pero desgraciadamente yo creo que va a ganar los Dodgers. No desgraciadamente para California, vamos a estar claros. Esa gente que le dan gracias a Dios porque poncharon, un pinche ponchó un bateador y cuando el bateador le batea, que le da gracias, ¿y qué pasa? ¿Con quién está Dios entonces?
Correcto. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Eso significa solamente una cosa, que ustedes tienen que mantener la sintonía porque por las ondas radiales de Radio Martí, a continuación, el sexto juego de la Serie Mundial. Chambi, con mucho gusto, con lujo de detalle, jugada por jugada para ustedes. Así que no se vayan. Nosotros nos despedimos, pero ustedes se quedan justamente donde están para el sexto juego de la Serie Mundial Tampa Bay contra los Dodgers.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio María.